liderazgo, la primera parte de nuestra conferencia, específicamente acerca del liderazgo eficaz. El liderazgo eficaz. Hay algo, una historia verídica, algo breve, la he compartido en otras ocasiones, pero deseo compartirla para utilizarlo como base de lo que comenzaremos a desarrollar. Lleva por título Tres canteros y la perspectiva. Tres canteros y la perspectiva. Dice que para el año 1250 en Burgos, donde reinaba en ese entonces en España el rey Fernando, había tres canteros trabajando en la obra de la catedral. Si todo marcha bien, según el redactor, el que está contando, si todo marcha bien, según el ritmo previsto, un poco más y se terminarán los dos airosos campanarios previstos a ambos lados de la fachada principal. Tres canteros están haciendo un mismo trabajo. Cada uno de ellos está cuadrando un sillar de piedra. Una vez terminado, se unirá a otros semejantes y la torre podrá continuar elevándose. Pero cada cantero tiene un gesto distinto. El primero está con cara de enfado y de cansancio, parece que estaba en ayuno. Cuando nos acercamos, casi no nos miran, dice el redactor, protesta por lo bajo con una imprecación ininteligible y le preguntamos qué está haciendo. El cantero detiene su labor y contesta malhumorado: es que no lo ve, estoy picando piedra. Pocos metros más allá, el segundo cantero permanece sereno. Al hacerle la pregunta, contesta sereno y dice: ya lo ve, estoy labrando un sillar. Por fin llegamos al tercer cantero, que canturrea una canción mientras trabaja con una amplia sonrisa. Escucha divertida nuestra pregunta y con los ojos brillantes responde: estoy construyendo una catedral. Estos tres hombres estaban haciendo exactamente el mismo trabajo, pero con actitudes completamente diferentes. La actitud de los dos primeros les impedía ver con claridad el objetivo de su trabajo: hacer crecer la torre. Se quejaban y se molestaban por lo que hacían, mas el tercero tenía una visión distinta. Se veía como parte de la historia, se veía como parte de un movimiento, como parte de un acontecimiento importante. Ahora, la pregunta que yo pudiese plantear o con la que pudiésemos comenzar en esta mañana sería: ¿qué actitud tomarás al trabajar con lo que Dios ha puesto en tus manos? Dijimos en momentos anteriores, en la primera dinámica, cómo cada uno de nosotros ha recibido algo de parte de Dios. Ahora, al haber recibido ese don, ese talento, ese llamado, ese ministerio o esa posición de liderazgo, ¿con cuál actitud nosotros entonces comenzaremos a desarrollarnos para trabajar para Dios? Entonces, la pregunta que deberíamos comenzar a hacernos es la siguiente: ¿te has conformado en hacerlo por hacerlo o te desvives para entregar todo por la obra en la que estás trabajando? Lo que estamos haciendo, siempre creo que debemos detenernos para hacernos la pregunta: ¿para quién estoy haciendo esto? Porque si, amado, si el trabajo que usted comienza a hacer lo hace porque el líder se lo pidió, porque alguien se lo exigió o porque alguien sencillamente te lo insinuó, entiendo que nuestras motivaciones pueden ser equivocadas. Porque si yo lo estoy haciendo para Michael, yo no me entrego con toda mi pasión. Si yo lo estoy haciendo para Grace, yo no me entrego con todo mi esfuerzo. Pero cuando yo entiendo que lo que yo estoy haciendo, por más pequeño que sea, es para Dios, amado, ese pequeño yo lo voy a entregar con excelencia. ¿Alguien dice amén? De hecho, mira, les comento un poco más, y esto no lo sabe nadie, solamente las personas que estaban acá. Hace una semana, nuestra hermana Grace y nuestra hermana Naomi se acercaron a mí porque deseaban llegar a limpiar el templo. Y llegaron, y había algo que Génesis y yo habíamos conversado unos días antes. Nos habíamos puesto a mirar
la parte interior de los sillones, si usted mira ahí mismo, ¿sabe? Esa parte en la que conecta donde usted se sienta con el espaldar, toda esa orilla estaba llena, los bancos estaban llenos de sucio, de mugre, de papelitos y de piedra. Y de pronto estoy conversando con Génesis y Génesis me dice, Michael, vamos a tener que llegar en estos días y pasar la vacuum por todo esto porque los asientos están sucios. Y si nosotros lo notamos, lo notan los hermanos y también lo nota la visita. Amén. Entonces, Génesis me está diciendo, vamos a llegar en estos días, este fin de semana, y vamos a limpiarlo. Uno o dos días después, la hermana Grace, la hermana Sandra se acerca y me pregunta si puede llegar viernes, ¿verdad? Viernes por la mañana para llegar a trabajar. Y en las cositas simples, amado, lo que pareciera ser algo simple o algo insignificante, son los momentos y los lugares donde se da a conocer la pasión y la entrega de la gente. Porque si con las cosas pequeñas yo no me puedo entregar con excelencia, ¿cómo entonces me voy a entregar con excelencia para las cosas grandes? Esta es la enseñanza acerca de los talentos, la parábola de los talentos. Uno tiene uno, uno tiene dos y uno tiene cinco. El que tiene uno no se le entrega uno porque es inferior al que tiene dos o cinco. Se le entrega uno porque tiene la capacidad para trabajar con solamente uno. El que se le entrega dos porque tiene la capacidad de trabajar con dos. Y el que se le entrega cinco, exactamente de la misma manera. Pero no es porque uno puede o porque uno es mejor que el otro, es porque cada uno recibe de acuerdo a la capacidad administrativa, de acuerdo a la capacidad que tiene para trabajar. Ahora, el problema se hubiese encontrado en que si se le entregaban cinco talentos al que se le entregan cinco, pero si los trabajara con la mentalidad del que trabaja con uno, porque si a este trabaja con la mentalidad de un talento, habiendo recibido cinco, él pierde cuatro de ellos y se queda solamente con uno. Ahora, vuelvo y repito, lo que tenemos en nuestras manos para trabajar, ¿lo estamos haciendo para los hombres o lo estamos haciendo para Dios? Si usted lo está haciendo para los hombres, ¿sabe cuál es su recompensa? Un aplauso, una palmada en su hombro, un muy bien, un like en Facebook. ¿Alguien me sigue? Pero cuando usted lo está haciendo para Dios, la recompensa que Dios te da de regreso y de vuelta siempre será mayor a la que los hombres te pudieron haber dado. Ahora, lo que distingue a este tercer hombre de los primeros dos era precisamente la pasión con la que trabaja. ¿Alguien está conmigo? La pasión con la que este hombre trabaja es lo que determina el tipo de trabajo que está haciendo. Él está haciendo exactamente lo mismo que los demás, pero la pasión es lo que lo distingue. Y te das cuenta de que la pasión siempre será como un combustible, siempre será como un vehículo que determinará cuán lejos puedes llegar. Alguien apasionado tiene algo pequeño y eso pequeño lo convierte en grandeza. Alguien apasionado toma algo roto y destruido y lo convierte en una catedral y en un monumento. Una persona apasionada sabe lo que es tomar 300 hombres y llevarlos a la guerra confiando de que esta victoria ya nosotros la tenemos. La gente apasionada nunca se sienta a considerar qué le falta. Solo considera qué tengo a la mano. ¿Alguien está acá? Porque la gente apasionada, mira, ellos saben lo que carece. Ellos saben cuáles son sus deficiencias. Ellos saben qué es lo que falta en su vida. Pero su enfoque nunca está limitado en lo que hace falta. Está enfocado en lo que tengo disponible en las manos. Por eso es que al principio hicimos la dinámica de construir o crear algo con lo que teníamos a plena vista. Porque no me voy a enfocar en lo que no tengo. Porque si me enfoco en lo que no tengo, pierdo de perspectiva lo que puedo crear ahora. Pierdo de perspectiva lo que puedo trabajar en este momento. Y vuelvo y repito, cada uno ha recibido algo de parte de Dios. Algo usted tiene que hacer para Dios. Algo usted tiene para ofrecer para Dios. Ahora, en vez de pasar la vida cuestionando qué te falta, comienza a preguntarte qué tengo disponible. ¿Qué es lo que tenemos disponible? Y posiblemente usted diga, Michael, yo no tengo un testimonio de que Dios me libró de la calle o de que yo era un sicario, pero sí conociste el testimonio de que fuiste perdonado, redimido, rescatado. Pues tienes algo para contar. ¿Alguien dice amén? Tienes algo para compartir, tienes algo para enseñar, tienes algo poco, pero lo poco que tienes es suficiente para Dios. Lo que parece ser insignificante en tus manos, amado, para Dios es la grandeza que ha de desatar cosas extraordinarias en tu vida. Ahora, aprender a valorizar estas cosas pequeñas me lleva entonces a comenzar a desarrollarme con pasión. O sea, yo creo y estoy más que convencido de que Dios tiene más interés en desarrollar las cosas que ya tenemos que en entregarnos aquellas que estamos pidiendo. Dios tiene más interés en darle desarrollo a lo que tienes, el talento, el llamado, la voz, la habilidad de tocar la pandereta como yo. Alguien, lo único que yo toco es pandereta y batería medio. Pero lo poco que usted tiene, amado, Dios tiene interés de desarrollarlo. Y usted, vuelvo y repito, puede que usted piense de que es poca cosa, pero lo que Dios te dio es suficiente para bendecirte. Y no solamente para bendecirte a ti, también bendecir la vida de aquellos que pueden llegar en contacto contigo. Pero es la pasión con la que nosotros comenzamos a trabajar la que determina cuán lejos nosotros podemos llegar. Te das cuenta de que una persona sin pasión es una persona que no camina, es una persona que no trabaja, es una persona que no cree y tampoco es una persona que inspira a otros. Una persona carente de pasión jamás deja algo positivo en la gente. Nunca puede dejar algo de influencia en los demás. Sin embargo, una persona apasionada, por poco que sea lo que tenga, siempre deja algo en la gente. Siempre deja algo y siempre inspira a alguien, amado. ¿Usted nunca se ha encontrado con esa gente que una conversación de 5 minutos contigo te revolucionó? Y usted dice, este hombre, esta mujer me volvió loco, yo tengo que comenzar a trabajar algo. Yo soy el tipo de persona que me la paso escuchando podcast, me paso escuchando enseñanzas en audio. Y ayer Fernando llega y me dice, oye, Michael, encontré un podcast que yo creo que te va a encontrar. Es del doctor fulano de tal. Y yo le abro el teléfono y le digo, esto mismo estoy escuchando yo. Él mismo. Porque me fascina sentarme a escuchar y recibir de otra gente, amado. Y cuando usted puede tener conversaciones con gente como esta, amado, usted sale revolucionado. ¿Usted no le ha sucedido que usted sale de una reunión o de un servicio o de una conversación con alguien con deseo de emprender algo nuevo, de desarrollar un talento? De que, por ejemplo, vamos a utilizar a Fernando como ejemplo, poder hablar con Fernando acerca de negocios, de cómo salir a emprender y comenzar a levantar un negocio en el que podemos llegar y pintar y construir y edificar y restaurar y hacer todo este tipo de cosas. Y usted se sienta a conversar con él y él te habla acerca del tipo de pintura y de cómo tiene que medir, cómo tiene que calcular, y de pronto usted le escucha hablar y usted dice, oye, pero Si él puede desarrollar algo, ¿por qué yo no puedo desarrollar algo? Porque es el tipo de persona, amado, que tiene algo en su mano y dice, esto que parecía ser poco, esto que parecía ser algo insignificante, puede convertirse en algo que no solo bendice mi vida, también puede bendecir a mi generación. Y cuando tú interactúas con este tipo de persona, usted sale igual de apasionado y usted sale con el deseo de desarrollar algo. ¿Por qué? Porque la pasión siempre despierta visión. La pasión despierta inspiración en la gente, pero también despierta la visión, te hace ver más allá de lo que tu humanidad había considerado. Ahora, debemos entender de que hay una diferencia entre visión y vista. Hay dos cosas diferentes: tener visión o tener vista. Tener vista es tener la capacidad de ver o de contemplar lo que es palpable, lo que es físico, lo que tengo delante. Mi vista me está dejando entender que tengo una computadora delante, una Biblia delante, un teléfono delante, de que los tengo a ustedes delante. Mi vista llega hasta donde la puerta está cerrada. Sin embargo, la visión trasciende eso, porque la visión te permite ver más allá. Mi visión me enseña que a pesar de que hoy somos pocos, mañana sé que seremos muchos. Eso es lo que la visión me dice. La visión me dice que lo que en mi bolsillo puedo tener como $5 sembrados, invertidos en el lugar correcto, se pueden convertir en una herramienta de multiplicación. Eso es visión. Visión es ver la puerta cerrada, pero ver que ya tú la cruzaste y que estás del otro lado. Eso es visión. La gente visionaria puede ver lo poco que tiene y dice, con esto poco yo puedo hacer demasiado. Esa es la gente visionaria. Ahora, la gente visionaria, usted siempre le encuentra que habla diferente, se comporta diferente, vive diferente, come visión, habla visión, sueña visión, cuenta visión, trabaja visión, escribe visión, dibuja visión. Todo lo que está haciendo es de acuerdo a lo que en su espíritu él está viendo. Y usted conversa con una persona visionaria, llamado, si usted no está en la misma sintonía, usted dice, es que el tipo es loco. Es que esta mujer perdió la cabeza. Yo no sé qué químicos tenía la pintura que se puso en el pelo, pero perdió la mente. No es que perdió la mente, es que está viendo más allá. Es que ya se está viendo en la realización de aquello que se le dijo. Eso es lo que la gente visionaria está viendo. Ellos no se están viendo en el fracaso ni en la situación de necesidad ahora. No, ellos ya se vieron que la superaron, que la crecieron, que llegaron y que pudieron hacer algo más. Mira, amado, esto yo lo he contado en otras ocasiones. Cuando el Señor me habló acerca de la escritura del primer libro, amado, yo estaba pelado. Y si usted me pregunta, todavía yo estoy pelado. Hello. No había nada. Ya sabes, es un momento que usted abre la nevera y lo que da es pena, lo que da es lástima. Lo único que hay es escarcha, lo único que hay es hielo. Sí, pelado, amado. Y el Señor me está hablando. Eso fue en el año 2018. El Señor me está diciendo, escribe este libro acerca de esto y de esto. Y yo me caigo en cuenta de que, oye, yo no tengo cómo publicar, cómo escribir, ni cómo hacer nada. Y lo único que el Señor me está diciendo es, escribe y publica. Y yo le creí a Dios, amado. Recuerdo que comienzo a escribir. Para ese entonces estaba en planificaciones de boda con Génesis. Y usted sabe que una boda sale cara, amado. Por más barato que la gente te haga creer, que Dios tenga misericordia del mentiroso que dijo que esto sale barato, porque, amado, sale caro. Y nosotros estamos en estas planificaciones y estamos en todo este proceso. Y yo caigo en cuenta y yo digo, espérase, yo no tengo dinero adicional para publicar un libro porque yo estoy costeando una boda. Y el Señor lo único que me está diciendo es, escribe y publica. Y yo le creí a Dios, amado. Recuerdo que como al mes de estar escribiendo, recuerdo que estaba en la oficina en casa trabajando con el libro cuando mi teléfono suena y me llama una mujer. Al día de hoy yo no la conozco en persona. Esta mujer me llama y me dice, Dios te bendiga, Michael, mi nombre es fulana de tal. Tú no me conoces, pero yo sé quién tú eres. Y Dios me habló del libro que tú estás escribiendo. Michael, así te dice Dios. Antes de mediados de año, tu libro necesita estar publicado. Amado, que Dios te está dando fecha límite para que tú concretes la visión, para que usted complete ese sueño. El Señor me está diciendo, tienes tanto tiempo para terminarlo. Y yo sigo igual de pelado. La nevera sigue igual de llena de hielo solamente. Alguien me sigue. La cartera sigue dando pena y lástima. Y yo, Señor, ¿cómo lo hago? Pero le creí a Dios. Así mismo, Kelly, sí, yo le creí a Dios. Sí, yo le creí a Dios y yo me lancé. La semana. Esto yo lo compartí este fin de semana pasado en una entrevista. El fin de semana que yo terminé de escribir mi libro, que terminé de dar el último detalle, yo salí a ministrar un retiro de líderes. De hecho, la iglesia me quedaba a 15 minutos de mi casa, cerquitita de casa. Y yo recuerdo que yo voy y yo estoy ministrando un retiro, habían cerca de 20 líderes. Están los líderes y los pastores. Y recuerdo que en medio de la enseñanza, recuerdo que en ciencia Dios me comenzó a mostrar unas situaciones que estaban surgiendo en la iglesia, específicamente de parte de unos líderes hacia los pastores. Y cuando el Señor me comienza a mostrar esto, recuerdo que los pastores estaban así como donde Génesis está, más cerca, y le comienzo a hablar lo que el Señor me está mostrando. Y le digo, el Señor me está mostrando esto. Por si acaso, Marisela, yo tengo agua ahí por si acaso. Sí, tengo, gracias. Yo le estoy diciendo a los pastores, esto es lo que Dios me está mostrando, esto es lo que Dios me dice que está sucediendo. Y la pastora cayó al suelo y comenzó a gritar. La pastora comenzó a llorar, está gritando. Yo no sabía nada de lo que estaba sucediendo, amado. Y el Señor me comienza a mostrar y nada, yo le cuento y le hablo lo que el Señor me dice. Y yo termino mi participación, amado, como que esto no tiene nada que ver conmigo, porque esto entre Dios y la mujer que acaba de recibir la palabra. Yo tomo mis cosas,
me bajó del altar y a punto de salir, a punto de irme, yo con la pastora, se acaba el retiro, la pastora viene caminando hacia mí, viene de la puerta hacia acá, viene hacia mí llorando, viene prácticamente bebiéndose las lágrimas y viene con su esposo, viene con el pastor, con ella, y se para delante de mí. Recuerdo que cuando se acerca con su cartera en su mano y llorando me pregunta: ¿cuánto dinero tú necesitas para publicar tu libro? Que yo quiero correr con todos los gastos de publicación. Sacó su chequera y me firmó un cheque, amado. Porque yo creo, amado, yo creo que el Dios que te da la visión, con ella siempre te entrega la provisión. Yo creo que el Dios que te está mostrando lo que quiere hacer contigo, en el camino te entregará los recursos necesarios para haberlo desarrollado. Pero ¿sabes lo que Dios está esperando de nosotros? Que nosotros demos un paso. Eso es lo que Dios está esperando. Que usted haya visto la visión, haya visto la palabra, haya creído en lo que Dios te dijo y que usted sencillamente camine en fe. Un paso de fe, amado, es suficiente para hacer que Pedro pise en agua que se solidifica. Solidifica tan pronto la toca, porque Pedro no está caminando sobre el agua, Pedro está caminando sobre la palabra que Jesús le dijo. Ven, Jesús está diciéndole: ven, que mi palabra te sostiene. Solo tienes que dar el paso. Imagínate la incertidumbre en la mente de Pedro en el momento: ¿doy el paso o no lo doy? Y este es el momento en el que mucha gente se encuentra. Dios le está mostrando lo que quiere hacer con ellos, le está mostrando hacia dónde les quiere llevar, pero el enemigo está tratando de convencerte de que no puedes hacerlo, esto no se puede desarrollar, esto no se puede sustentar, esto no se puede sostener. Pero cuando tú le crees a Dios y tú das ese primer paso: no veo nada, no siento nada, pero yo estoy creyendo. Y dando ese primer paso, amado, usted pisa firme sobre la verdad de que Dios te dijo: te lo dije y te voy a llevar, lo voy a cumplir y lo voy a establecer. Sean bienvenidos los hermanos que están llegando, aleluya, bienvenidos. O sea, es la palabra de Dios la que ha de sostenerte y ha de llevarte. Porque estamos creyendo en lo que hemos visto. Esto es cuestión de leer y ver la visión escrita en tablas y creerlo, amado. Lo que nosotros estamos creyendo en esta casa es el resultado de unas palabras que un día se nos habló. Y a pesar de que lo que hoy podamos ver es todo lo contrario, sentir todo lo contrario, sigo creyendo lo mismo. Que el Dios que dio las palabras ayer las sostiene, hoy las cumple, hoy las manifiesta. ¿Habrá alguien que dice amén a eso en esta mañana? O sea, estamos creyendo en esa palabra porque estamos caminando por lo que hemos visto en el Espíritu y no por lo que nuestra humanidad nos está mostrando. Porque si te dejas llevar por lo que tu humanidad te está mostrando, amado, tu humanidad te va a mostrar lo peor. Te va a mostrar lo peor de tu entorno y te mostrará lo peor de la gente. Hello. Tu humanidad siempre te mostrará lo peor del entorno y siempre te mostrará lo peor de la gente. Ahora, una persona que es llamada a liderar, que es llamada a trabajar para Dios, es una persona que tiene que creer en el instante la palabra que se le dio. Se te dio la palabra y yo la voy a creer. Se te dio la palabra y yo voy a actuar. Se te dio la palabra y yo me voy a mover. Eso es lo que Dios está esperando, que yo pueda accionar de esa manera. A que escuché la palabra, la recibí, yo voy a caminar. Me mostraron la visión, yo voy a avanzar hacia ella. Amén. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Ahora, hay varias características que un líder debe tener. 5 características deseo compartirles antes de dar, bueno, me falta todavía, solamente estoy en el número 2 y solo son 7, tranquilo, solamente estamos en el segundo punto. Pero en varias características que el líder debe desarrollar o debe tener. Número 1, es empático. El líder sabe lo que es ponerse en lugar de la gente. El líder no se sienta en una posición como para juzgar a la gente. Él trata de entender tu lado de la historia. Él trata de entender qué es lo que tú estás sintiendo. Yo no puedo ser un líder si yo no soy empático ni compasivo. Yo no puedo ser una persona que lidera o que ayuda a avanzar a un grupo de gente si yo no me puedo sentar a ponerme los zapatos de alguien.
O sea, yo creo que caminar en los zapatos de los demás nos ayuda a comprender su historia. Nos ayuda a comprender por qué están como están. Pero si yo me siento desde una posición en la que solamente estoy considerando lo que yo creo, lo que yo pienso o lo que yo opino, amado, jamás yo voy a comprender las diferentes situaciones de la gente. Por lo que un líder debe ser una persona que tiene compasión y que es empático. ¿Alguien me sigue todavía? Número dos, un líder debe reconocer sus limitaciones. El líder, vuelvo y repito, reconoce sus limitaciones. Debe entender que no lo puede hacer todo. Me ministro, Génesis, me ministro, me pongo la mano encima. ¿Alguien está acá? El líder debe comprender, vuelvo y repito por tercera vez, cuáles son sus limitaciones. Amado, aquí no hay espacio para super espirituales. Aquí no hay espacio para super líderes. Aquí debemos entender de que cada uno tiene sus áreas fuertes como tiene sus áreas débiles. Cada uno tiene sus fortalezas como también tiene sus vulnerabilidades. Y pensar que podemos abarcarlo todo es lo que nos va a llevar, y esto lo vamos a explorar un poquitito más adelante y en la segunda parte de la conferencia, nos puede llevar a desgaste físico y nos puede llevar a desgastes emocionales. Pensar, amado, que necesitamos correr y cumplirlo todo. Y yo creo que mucho se debe a la cultura de la iglesia en general. Por ejemplo, mi abuelo fue pastor por más de 50 años. Y la iglesia viene de una cultura y de un tiempo en el que el pastor tenía que hacer todo y ser el todo de la iglesia. El pastor era el mecánico de los hermanos, era el enfermero de los hermanos, era el plomero de los hermanos, era el chofer personal de los hermanos. ¿Alguien está acá? Una cosa es poder llegar para solucionar un problema. Otra cosa es que a las 3 de la mañana usted llama al pastor porque tiene un líquido en el baño. ¿Alguien me sigue? Entonces, eso llevaba, sí, eso era lo que llevaba, era a que hubiesen vacíos en la casa pastoral, porque como el pastor necesitaba salir para atender todas las demás situaciones, ¿dónde quedaba el tiempo para la pastora? ¿Dónde quedaba el tiempo para los hijos? ¿Alguien me sigue todavía? ¿Dónde quedaba el tiempo de familia? Mira, amado, y yo quiero que usted lo escuche de mí, el día en que su esposo o su esposa le diga que quiere quedarse hoy en casa a ver una película, no lo obliga a llegar a la iglesia, quédate en casa con él y con ella. Yo sé que no suena muy espiritual, gracias. El día en que tu esposo o tu esposa te diga, me quiero quedar hoy, amado, no lo obliga a llegar al culto, porque ¿sabes lo que vas a hacer? Al obligarlo a llegar al culto, lo vas a alejar de Dios. Porque se va a sentir como que Dios lo está obligando. Y Dios no está obligando a nadie. Y si Dios no me obliga, ¿por qué yo voy a obligar a la gente? El día en que te diga, vámonos, mamá Grace, vámonos a ver una película. Robert te dice, vámonos a ver a Batman que salió el jueves. Llévalo a ver a Batman que salió el jueves. Que ya yo la vi, está buena. Sí, ¿quieres ir a sal? Porque, amado, hay momentos en que no se va a recuperar. Y usted puede salir y tratar de abarcarlo todo, amado. Amado, pero va a llegar el momento en el que it's gonna catch up to you. Esto te va a alcanzar y te va a dar cuenta de que perdí tanto en mi casa. Porque escuche bien, amado. Hoy yo soy pastor. Mañana yo puedo ser miembro. Y si en el tiempo del ministerio yo no valorizo lo que yo tengo en casa, no lo administro con sabiduría, no lo trato sabiamente, cuando se acaba el ministerio, ¿sabes lo que también yo pude haber perdido? Pude haber perdido mi familia. Perdí el ministerio, pero también perdí a mi familia. ¿Alguien me sigue? Entonces debemos entender que hay limitaciones. Y estamos tratando, amado, de ir desarrollando líderes. Este es nuestro deseo, desarrollar líderes y desarrollar gente para que cuando llegue el momento y el pastor no está, o la familia pastoral no está porque sucedió tal cosa, o están fuera o qué sé yo qué, la iglesia pueda correr sin los pastores, porque hay líderes. Amén. Hay gente que llega, gloria a Dios por los hermanos que llegan temprano y abren puertas. Mira, hoy yo me levanté temprano y corrí para acá porque pensé que el templo iba a estar frío, pensé que iba a ser frío hoy. Y me levanté y yo dije, tengo que prender los heaters. Y llegué a las 5:30 de la mañana y ese heater está prendido y yo tengo una calor. Dios mío, Dios, aleluya. ¿Usted está conmigo todavía? Es que las hermanitas tienen como que hacer. ¿Tienen frío también, Gray? No. ¿Y you guys cold? ¿Ustedes tienen frío? ¿Tú tienes frío? O sea,
¿Tenía frío? Yo tengo una calor, amado. Y eso que estoy empezando nada más. No, está bien. Se movió. Yo lo...
Amado, y yo llegué, y yo prendí, qué sé yo qué, y volví a casa para terminar de prepararme, y escucho una puerta de un carro, pum. Cuando miro por la ventana, veo a la hermana Sandra que está al frente, y yo, Génesis, tengo que abrirle la puerta a Sandra, porque yo dejé esta puerta con seguro, y la de acá también la dejé con seguro, pero ya yo había prendido, abierto todo. Entonces le grité a Sandra, Sandra, entra por acá, porque le había quitado el seguro acá. Pero amado, imagínese, usted llegar, póngase en esta posición, usted será el que tiene que llegar y tener que ocuparte para tener todo listo y ready para entonces salir y ocuparte de lo tuyo. Amado, va a llegar el momento en el que te vas a cansar. Conoce tus limitaciones, conoce cuáles son las áreas que tú puedes trabajar y las áreas que no puedes trabajar. Yo no me puedo sentar a tocar el piano porque yo no toco piano. Yo no puedo agarrar la guitarra para tratar de sacarle música porque yo no toco guitarra. A mí los dedos se me trincan, se me trancan. ¿Alguien está acá? Entonces, ¿qué yo hago? Yo conozco mis limitaciones y yo trabajo en lo que yo puedo trabajar. Pero en lo que yo no puedo trabajar, hay otros hermanos que sí pueden trabajarlo. Amén. Hay otra gente que puede llegar y se puede ocupar. Y entender las limitaciones nos ayuda entonces a nosotros a no desgastarnos y a nosotros no entregarnos como para morirnos. Número 3, el líder no es egoísta. No trabaja para sus propios intereses, sino que trabaja para los intereses del colectivo. El líder no está trabajando para que me vean a mí o para yo recibir un beneficio. ¿Sabes para lo que el líder está trabajando? Para que Grace crezca, para que Patricia crezca, para que Refugio crezca, para que Robert crezca, para que Genesis crezca. El líder está trabajando para que todos podamos crecer. El líder no está trabajando buscando sus propios intereses. No está trabajando para ser él el que crezca solamente. Amado, si usted está en una posición de liderazgo y solo usted está creciendo, hay problemas. Hay problemas cuando usted es el líder y usted es el único que se está desarrollando y nadie más. No, hace falta que los demás también puedan crecer y desarrollarse. Número 4, busca soluciones y respuestas. Un líder sabe identificar los problemas y busca cortarlos de raíz antes de que crezcan. Porque lo que hoy podemos conocer como un problema grande, primeramente comenzó como un problema pequeño. Lo que hoy usted puede conocer como situaciones o problemas grandes, en algún momento fueron situaciones y problemas pequeñas. Entonces, el líder debe tener la capacidad de identificar cuáles son esos problemas y al identificarlo, buscar soluciones, buscar respuestas. Ahora, no se va a encerrar en una sola solución. Va a buscar alternativas para solucionar. ¿Alguien está acá? Va a buscar diferentes alternativas para poder entonces buscar lo que es más conveniente para todos. Número 1, es compasivo y empático. Número 2, reconoce sus limitaciones. Número 3, no es egoísta. Número 4, busca soluciones y respuestas. Y número 5, siempre guía con el ejemplo. Aleluya. ¿Alguien está despierto todavía conmigo? Amén. Estamos todavía acá, ¿verdad que sí? O sea, guía entonces con el ejemplo. Número 5, guía con el ejemplo. Porque el líder no te dice qué debes hacer, sino que te muestra cómo es que se puede hacer. El líder no se para detrás del grupo y le dice, es por allá. El líder camina adelante y le dice, es por acá. ¿Alguien está acá? O sea, no es lo mismo pararte desde atrás y conducirle diciéndole síguelo y a la vuelta a la derecha y donde está el perro te detienen. No. El líder está desde el frente y desde el frente te está diciendo es por acá, porque el líder siempre está buscando abrir el camino. De hecho, cuando usted estudia y observa la forma en la que la manada de los lobos se mueve, es una cosa impresionante. Yo vi una foto que se sacó a un grupo de lobos, eran como unos 12 lobos que iban caminando en una línea. Y te dabas cuenta de que habían por grupitos y de momento como que se separaban y había distanciamiento. Estaban los más fuertes, estaban los más jóvenes, estaban los más débiles, estaban los más enfermos. Pero también al final habían jóvenes, habían fuertes y habían firmes. porque te dabas cuenta de que el propósito era ayudar a que todos lleguen, pero proteger a todos los que están adentro. ¿Alguien está acá? Entonces el líder debe tener la capacidad de correr y avanzar con el más rápido, pero también esperar por el más lento. El líder que solo quiere trabajar con los rápidos pierde a la gente lenta. Y muchas veces la gente lenta es la que más necesitas, porque en ocasiones son los más talentosos. El problema está en que muchas veces son difíciles de desarrollar, son difíciles de comprender. Yo odiaba, pero odiaba con el alma irme para la escuela caminando con mi hermano Isaac. Quizá escuche esto como el podcast, pero yo tengo mi condición y yo camino, yo tengo tres velocidades: lento, lentísimo y parado. Esas son mis velocidades. Génesis dice lo contrario. Pero yo odiaba caminar con mi hermano. ¿Usted ha caminado alguna vez tan rápido que le duele el vaso? Que usted como que le da este dolorcito por aquí y uno como que se tiene como que agarrar porque como que te da alivio. Amado, la escuela me quedaba, cuando yo estudiaba en Puerto Rico, la escuela me quedaba a más de 30 minutos de casa. Y yo caminaba todos los días para la escuela. A mí el bus no me recogía y yo al día de hoy no entiendo por qué a mí no me buscaban. A mí no me recogían y buscaban gente que vivían en el barrio que colindaba. Y yo con mis condiciones caminaba todos los días 30 minutos para la escuela y todas las tardes 30 minutos para casa. Y siempre que yo iba para la escuela, el sol estaba de mi lado derecho. Cuando salía de la escuela, el sol todavía me quedaba a mi lado derecho. Yo llegaba a casa con un lado de la cara blanco y el otro prieto. Hello. El sol me azotaba a un lado de mi cuerpo. Todavía yo me miro al espejo y todavía no me reconozco. Alguien está acá. Pero yo iba con mi hermano y mi hermano caminaba a una velocidad que él me decía, espérame. Mira lo que me decía, espérame que yo me voy contigo. Y nunca me esperaba porque salíamos juntos y él siempre llegaba primero. Él llegaba como 15 minutos antes que yo y el camino era media hora. Usted sabe la velocidad que usted tiene que caminar para tomar un camino de 30 minutos y terminarlo en 15 minutos. Quizás caminaba, mira, como si él lo estuvieran persiguiendo, como si alguien si hubiera precio sobre su cabeza. Y yo llegaba así a la escuela porque yo quería llegar a comer, ¿sabes? El desayuno ese tan bueno que daban las cocineras de la escuela. Y yo llegaba así casi muerto, amado, pero no me esperaba. Y el líder no debe ser así. El líder debe tener la capacidad de avanzar con los rápidos, pero esperar a los más lentos. Esto es lo que me fascina del cruce del Jordán. Cuando Josué y los hebreos cruzan el Jordán, porque cuando cruzan, los sacerdotes van llevando el arca, y esto lo vamos a explorar dentro de unos minutos, van cruzando el río con el arca, pero la orden de Dios es que se detengan a mitad del río. ¿Y sabes cuándo salen? Cuando todos terminan de cruzar. Ellos van delante y el pueblo los va a conducir y el pueblo va detrás de ellos. Pero tan pronto ellos se detienen, todos van avanzando porque hay que esperar a los más lentos. Se camina con los rápidos, pero se espera a los lentos porque se va guiando, amado, con el ejemplo. Nosotros vamos y les vamos diciendo, es por acá, pero te voy a enseñar cómo es que se hace. Esto es lo que podemos hacer, pero vamos a hacerlo. Yo te voy a enseñar cómo se hace. Y estas son características de un líder. ¿Alguien dice amén?
Amén.
Ahora, las personas que son líderes no se sujetan a un título para trabajar. No necesitan un reconocimiento público para hacer tareas secretas. Trabajan con título y sin título. Trabajan con y sin reconocimiento. Trabajan con y sin premios. Estos saben identificar las áreas deficientes y rápido las atacan para corregirlas. Estas son características de un líder. Él puede ver una situación y él dice, hay que trabajar con la bombilla que siempre se queda parpadeando cuando la prendo primera vez. ¿Alguien está acá? Porque son características del líder. Él está viendo un problema y él dice, esto es lo que hay que hacer. La hermana Marisela ya sabe que tan pronto yo subo, ella rápido mira si yo tengo agua o no. Porque dice, no quiero que Michael se quede seco, aunque casi nunca se toma el agua. Hello. Pero identifica algo y rápido corre para trabajarlo, para solucionarlo. Amén. Estas son entonces características. Ahora, John C. Maxwell es uno de los expertos en la temática de liderazgo. Para aquellos que les fascina leer libros, usted puede encontrar diversidad de libros del escritor John C. Maxwell. Porque en temáticas de liderazgo, este hombre es otra cosa. El hombre tiene unos libros, y de hecho los libros de John C. Maxwell son unos aparatos de libros, pero grandes.
pero tiene unos libros, amado, hablando acerca de liderazgo, que encierran unas herramientas y unas ayudas prácticas, amado, para las personas que desean desarrollarse como líderes. Y hay algo que John C. Maxwell conoce como los 5 niveles de liderazgo. 5 niveles de liderazgo. Y al identificarlos, ahora usted podrá darse cuenta en cuál nivel de liderazgo usted se encuentra. 5 niveles de liderazgo. El primer nivel es el nivel de la posición. Esto él lo llama el nivel de los derechos, el nivel de los derechos. Mira lo que John C. Maxwell dice. Él dice, la gente te sigue porque tiene que hacerlo dentro de esta posición. La gente que está en el nivel 1, posición, o el nivel de los derechos, la gente te sigue porque tiene que hacerlo. Es el nivel más bajo de liderazgo para cualquier persona y se basa en un título o descripción de trabajo. Si la gente sigue a un líder solo porque se le ha nombrado jefe o líder de equipo, ese es un líder de posición. La mejor prueba para saber si somos un líder de posición es pedirle a la gente que nos siga más allá del límite de nuestra autoridad establecida. Si no quieren, el líder está en el nivel 1 de la escalera. El liderazgo que se queda en este nivel por mucho tiempo se debilita en vez de llegar a fortalecerse. El líder que quiere que otros lo sigan simplemente porque cree ser el jefe, rápidamente pierde el respeto de la gente. Este es el nivel 1 de liderazgo. Si la gente te sigue solo porque tú tienes el nombre, solo porque tú tienes el título y no porque algo tú estás inspirando en ellos, no porque algo tú estás dejando en ellos, estás en este primer nivel. Ahora, si la gente te está siguiendo más allá de estos límites de autoridad establecido, ya sabes que tú no estás en este nivel, porque algo tú estás dejando. Sí, como él dice, si los invitas a trabajar contigo en algo fuera de lo que está establecido dentro de sus responsabilidades de liderazgo, si te sigue fuera de eso, usted sabe entonces que usted no se encuentra en esta posición porque tienes influencia sobre la gente. Ahora, si solo te están siguiendo porque tú se lo dices, porque soy el líder, porque tengo el título, entonces estoy en el nivel más bajo de liderazgo. Número 2, el segundo nivel se llama el nivel de permiso. Este él lo llama el nivel de las relaciones. La gente te sigue porque quiere hacerlo. ¿Te das cuenta de la diferencia? Al principio, en el primer nivel, te siguen porque tienen que hacerlo. En este segundo nivel, te siguen porque quieren hacerlo. Este nivel de liderazgo se basa en la relación del líder con sus seguidores. Cuando las personas comienzan a tener confianza en un líder, entonces comienzan a seguirle porque quieren. Las personas respetan y admiran mucho a los líderes que tienen la facultad para influir sobre sus vidas. Cuando el líder tiene la aceptación de la gente para dirigirlos, todo el proceso de liderazgo se hace más grato para todos. Pero solo las relaciones positivas no son suficientemente fuertes para crear un liderazgo duradero. Para obtener las recompensas de un liderazgo positivo, tienes que subir al siguiente nivel. En este segundo nivel está la persona que tiene gracia y carisma. Es el tipo de persona que puede atraer, tiene el poder de la atracción. Es el tipo de persona que usted siempre lo va a ver, que la gente lo está buscando, quieren escucharte, quieren sentarse contigo, anhelan tener una conversación, desean saber de qué manera pueden aprender de tu vida. Ese es este segundo nivel. El tercer nivel es el nivel producción, nivel producción. Él lo conoce o lo describe como el nivel de los resultados. La gente te sigue por lo que has hecho por la organización, grupo, iglesia o empresa. En este nivel de producción, la influencia crece y se fundamenta por lo que el líder y sus seguidores logran juntos. La gente comienza a seguirte por lo que has hecho por el equipo. Todo el mundo desea resultados. En especial, las personas se alegran de los resultados cuando participan de su creación. O sea, es el tipo de persona que quiere producir algo, pero no lo hace solo. Él quiere envolverlos a todos para que sean parte de esto.
queremos ver victoria en casa de Dios, pues yo no lo voy a hacer solo. Voy a meter a Grace, voy a meter a Sandra, voy a meter a Mama Grace, voy a meter a los hermanos y nos vamos a envolver todos para ver el producto o los resultados. Entonces, en especial las personas se alegran cuando se alegran de los resultados cuando participan de su creación. En este nivel, el líder y sus seguidores empiezan a disfrutar juntos el éxito. Si el líder alcanza este nivel apoyado por sus seguidores, se lograrán muchas de las metas propuestas. Pero para alcanzar un impacto que cambia vidas y un éxito duradero, tiene que dar el salto al siguiente nivel. Número 4, cuarto nivel, es el nivel de desarrollo de personas. Desarrollo de personas. Este es el nivel de la reproducción. La gente te sigue por lo que ha hecho por ellos. El llamado más alto de todo líder, escuche bien, es ayudar a las personas a desarrollar su potencial. Si usted se estanca y si usted se detiene y si no está recibiendo herramientas para desarrollarte y para crecer, hay un problema en el liderazgo. Si usted lleva 15 años en el mismo nivel, 10 años en la misma posición, 5 años en el mismo lugar, entonces hay problema con el liderazgo, porque el liderazgo debe tener la capacidad de desarrollar el potencial que usted tiene. El líder no ve un talento en alguien y se siente intimidado. Al contrario, se alegra porque sabe que puede traer resultados. Si usted como líder se siente intimidado por el talento de otro, hay problemas en su liderazgo. ¿Alguien está acá? Porque usted no debe sentirse intimidado. Yo no debo sentirme intimidado de que Fernando enseñe. Al contrario, a mí me quitó un peso y una carga de encima, porque sé que todos podemos cargar juntos. ¿Alguien está acá? A mí no me debe causar preocupación de que alguien llegue y que sea mejor predicador que yo. Al contrario, me siento más tranquilo porque sé que mis rodillas las puedo descansar un domingo. Amén. Gracias, ese era el momento que usted gritaba amén. Sí, o sea, usted no debe sentirse intimidado, porque al contrario, usted debe alegrarse de que la gente se desarrolle y que la gente que está bajo su liderazgo crezca igual o mayor que usted. Esa es la actitud de un líder. Él está buscando que usted crezca a su misma altura o que usted lo sobrepase. Que si yo llegué hasta acá, yo quiero que usted llegue hasta allá. ¿Alguien dice amén? Ahora, cuando se convierte en un líder que desarrolla personas, se esfuerza por reproducir su liderazgo en otros y ayudar a la gente a alcanzar el desarrollo de su potencial. El tiempo que pase con personas es una inversión. Es una inversión. Él no está sintiendo que está gastando su tiempo. Él no está sintiendo que está gastando saliva. Hello. Él está sintiendo que algo está aportando a alguien. Algo está despertando en ti. Hablamos al principio de cómo el líder siempre inspira. Una persona apasionada es una persona que inspira a los demás. Y usted está haciendo una inversión. Esto que estamos haciendo en esta mañana es una inversión en todos. Porque todos estamos recibiendo, todos estamos creciendo, todos estamos siendo ministrados por los cánticos, la oración, las enseñanzas, la predicación. Todos estamos recibiendo. Es una inversión la que estamos haciendo. Ahora, como resultado, te respetará no solo por lo que has hecho por el grupo, sino también por lo que has hecho por ellos como personas. Porque el líder está buscando que todos crezcan juntos, pero que individual también cada uno pueda crecer. Que no solamente crezcamos en número, que crezcamos como persona, que crezcamos como líderes. De nada vale que crezcamos en números si no crecemos como personas, si no crecemos como creyentes, si no crecemos como líderes. ¿Alguien está acá? Ahora, el quinto nivel, que es el último, es el nivel de la personalidad, nivel de la personalidad. Este es el nivel del respeto. La gente te sigue por lo que eres y lo que representas. El quinto y más elevado nivel de liderazgo es la personalidad, ya que es el verdadero nivel de respeto. El líder que dedica su vida al desarrollo de personas y grupos produce un impacto tan increíble por mucho tiempo que la gente lo sigue por lo que es y por lo que representa.
Como líder, no puedes aspirar a alcanzar el nivel 5. Lo mejor que puedes hacer es trabajar y esforzarte para abrirte paso a través de los primeros 4 niveles con tantas personas como las que puedas, con el propósito de agregar valor a sus vidas. Este quinto nivel no estamos buscándolo para elevar nuestra imagen. Nosotros vamos trabajando en los primeros niveles para desarrollar algo en gente, dejar algo en las personas, despertar algo en la gente, que tu talento se desarrolle, que como ministro crezca, presentarte oportunidades para que te desarrolle, ver que tienes un talento para la predicación, vamos, yo quiero ser el puente para que tú llegues y que tu ministerio crezca, tienes el talento para la música, vamos a darte las herramientas y la oportunidad y el fundamento y la base para que te desarrolles en la música, alguien está acá, tienes el deseo de enseñar, vamos a darte oportunidad, vamos a buscar cuáles son las áreas, permíteme escucharte primero para que ahora yo pueda entonces identificar cuáles son las áreas que podamos fortalecer en tu vida para desarrollarte como maestro. ¿Alguien está acá? Pero no vamos en búsqueda de este quinto nivel como para que nuestra imagen se eleve. No, lo alcanzamos si podemos y gloria a Dios. Si el Señor nos permite crecer y llegar a este nivel, excelente. Pero mientras tanto vamos a ir trabajando para que todos como persona puedan crecer y desarrollarse. Hazte eso la misión de tu vida como líder y el resto llegará solo. ¿Alguien está acá todavía? Esto me tomó un poquitito más de tiempo del que yo esperaba. ¿Qué horas tengo aquí? Tengo las 10 y 13. Está bien, todavía tenemos tiempo en esta mañana. Sí, tenemos prédica y tenemos la segunda parte y todavía tenemos cántico. You still got something more, right? Sí, porque todavía nos falta más de esta mañana. Yo quiero que usted se la disfrute y que usted se lleve todo. Yo quiero que usted salga equipado de este lugar. Ahora, el líder debe ser una persona dentro de la congregación que siempre está guiando con la presencia. Esto es algo que habíamos compartido y habíamos desarrollado en la primera serie de mensajes cuando hablábamos acerca de la necesidad de la presencia. Y lo tomaré rápidamente 2 minutos porque ya usted me escuchó predicando esto a la congregación. Capítulo 3 del libro de Josué habla del momento del cruce de Josué y los hebreos por el Jordán. Este momento. Ahora, cuando usted mira el texto, yo quiero que usted lo tenga ahí con usted porque usted va a ver que del verso 1 al verso 8 hay varios detalles que comienzan a compartirse y usted se da cuenta de que la primera señal de avance para el pueblo era la presencia. El pueblo sabía lo que era caminar detrás de Moisés porque la presencia iba delante de Moisés. Ellos caminan detrás del líder porque la gloria iba delante del líder. Entonces, si el pueblo sabía cuándo era el momento de moverse porque la gloria estaba con Moisés, te das cuenta de que quienes nos siguen como iglesia y como congregación, ellos saben cuando la presencia está y cuando la presencia falta. Y yo creo que uno de los peligros más catastróficos o peligrosos en nuestra vida es caminar detrás de personas que nos guían con la presencia, que guían con el intelecto, que guían con el conocimiento, pero no están guiando con la presencia que va delante de ellos. Y esto es lo que Dios está haciendo que Josué pueda comprender. Yo necesito que el arca vaya delante del pueblo. El arca del pacto es representativo de la gloria, de la presencia. Si la presencia va delante del líder, o si el líder va cargando el arca, que esto era los levitas y sacerdotes, si van cargando el arca, el pueblo lo va a ver. Porque el pueblo va a seguir un líder con presencia. El pueblo va a identificar líderes que cargan presencia y caminarán con ello. Entonces, la presencia y la persona que guía o que vive en la presencia sabe que la presencia siempre le va a conducir a su destino, al propósito, al objetivo. La presencia siempre te va a llevar. Y el líder que es guiado por la presencia no se detiene en el camino a pedir direcciones porque él sabe hacia dónde Dios lo lleva. Hello. La persona que es guiada por la presencia, él comprende y conoce muy bien hacia dónde es que Dios le está llevando. Ahora, los líderes, vuelvo y repito, para terminar este punto, guían con la presencia. Ahora, cargar el arca del pacto era señal de que guiaban por revelación y no por emoción.
Gloria a Dios.
Esto no es de que ya no lo voy a hacer porque no lo siento. Amado, hay momentos en que usted no va a sentir nada. En el liderazgo, hay momentos en que ni los pelos de detrás del cuello usted se le paran.
Y si usted detiene su avance o su asignación porque no siente nada, amado, usted no es guiado por la presencia. Porque la presencia siempre ha de presentarse de diferentes formas. Y el día en que la presencia no se está presentando es porque algo, entiendo que Dios está trabajando. Esto es lo que me fascina de la experiencia de Elías. Elías lo conocemos como el profeta de fuego, pero escondido en la cueva Dios no se le revela como fuego, se le revela como un silbo apacible. Entonces el líder debe estar tan conectado a la presencia de Dios que sabe cómo es o cuándo es que Dios está y cómo es que se está moviendo. Siento que Dios está presente aunque la gente no está danzando ni hablando lengua, pero siento que Dios está acá. Siento que Dios está presente aun cuando no hay estruendo, porque hay alguien que está recibiendo sanidad y restauración. Y el líder que vive la presencia puede percibir cómo es que Dios lo está haciendo. Por eso es que entonces está guiando por la revelación de lo que ha recibido, la revelación de aquello que Dios le ha mostrado. Dios le dijo: yo voy a llevar a casa de Dios a tal cosa, y aunque todo lo que estoy viendo es lo contrario, sigo caminando por revelación, no por emoción. Porque si por emoción nos dejamos llevar, amados, por emoción nos quitamos, por emoción nos rendimos, por emoción renunciamos. Usted sabe la cantidad de personas, sobre el 80% de líderes, que luego de los primeros 3 meses del año entregan su liderazgo. Luego de los primeros 3 meses entregan su posición, entregan su liderazgo, porque fueron guiados por emoción y no por revelación. Entonces la gente que es guiada por revelación, amado, sabe de que hay momentos de altas como hay momentos de bajas. Hay momentos de gloria como también hay momentos de lágrimas. Pero en todas ellas sigo caminando por la revelación de lo que Dios me mostró y de lo que Dios me dijo. Amén. Ya yo tengo que ir cerrando esto porque tenemos que... hay muchísimo para compartir. Terminamos esa parte. Amén. Necesito continuar. Éxodo 18, yo creo que usted lo anote y usted lo tenga también con usted. Del verso 18 al verso 21 hay una conversación bien fascinante entre Moisés y su suegro. Sí, a veces que los suegros Dios los usa, ¿verdad? Sí. Tiene una conversación entre Moisés y el suegro, porque el suegro lo visita y Jetro le dice: Moisés, tú te vas a matar. Tú te estás explotando. Esta es la versión boricua. Tú te estás explotando, Moisés. Porque usted sabe lo que era escuchar la queja avanza de todos los hebreos todos los días. De que llegaba este con su misma queja, porque era la misma queja de ayer. Y vuelve con la misma queja y Moisés lo escucha. Moisés sí que era compasivo y empático. Moisés era paciente. Usted sabe lo que... Era manso. Señor, aquí está otra vez. Dime, papito, ¿qué pasó? ¿Qué tú necesitas? Ok. Señor, la misma queja de ayer. ¿Qué yo le digo? Y Dios le dice: dile lo mismo que le dijiste ayer. Mira, Dios te dice lo mismo que te dijo ayer. Y usted sabe lo que es eso. Hay más de 1.5 millones de hebreos y Moisés está escuchando sus quejas y consulta a Dios y Moisés lo ve y Moisés dice, Jetro ve a Moisés y le dice: Moisés, esto no es forma de trabajar, esto no es forma de trabajar, no hay manera en que tú puedas vivir sanamente trabajando de esta forma. Uno de los inconvenientes y causantes de mayor estrés y agotamiento en el liderazgo es sentirte que lo tienes que hacer todo, correr todas las bases, cubrir todas las áreas y encontrarte envuelto en todo completamente, aun si significa desgastarte. Eso es lo que vive en el trabajo, que es el trabajo ahí metiendo todo. Uno de los sentimientos de más agotamiento, sentirte que tienes que hacerlo todo, porque nos enseñaron, escuche bien, que mientras más ocupados estamos en el reino, más efectivos somos. Usted tiene que encontrarse ocupado. No, amado, usted también necesita descansar. Usted trabaje lo que tenga que trabajar, pero usted descanse. Tómese vacaciones. Esto quizás no parezca ser lo más espiritual que usted quiere escuchar, pero sí, tómese un descanso, váyase un fin de semana. Tómese un tiempito para usted con su esposa, con sus hijos. Tírese en la playa, tome piña colada. Virgen, obvio, usted es creyente, virgen. ¿Qué pasó? Sí. Recuéstese debajo de una palma. Mire el agua ir y venir. Pero usted necesita descansar. Moisés se está matando.
Porque nos enseñaron que hay que estar trabajando, hay que estar trabajando, hay que estar ocupado. Pero ¿y dónde queda tu tiempo? Esto es algo que nosotros conversamos. Nosotros conversamos esto a diario. Y yo sé lo que es escuchar a Génesis y decirme, Michael, hay que hacer esto. Hay que tomarnos un tiempo. Ahora, en este momento, en mi posición pastoral en este momento, yo sé que hay unas responsabilidades. Y quizás ustedes conozcan esto, pero por este primer año yo no puedo salir a tomarme una vacación. Yo necesito estar acá, yo necesito cumplir con usted. Porque esto es requerido por el reglamento. Luego del año usted va a ser tan amable que usted me va a dar las vacaciones. Usted no sintió a Dios ahí. Usted no lo sintió, pero yo lo sentí. Aleluya. Sí, porque una de las cosas que necesitamos entender es que los ministros son igual de humanos como nosotros. Es más, te digo más. Antes de yo ser pastor, yo soy esposo. Yo soy padre. Yo soy hijo. Yo soy hermano. Yo soy amigo. Antes de ser pastor. ¿Alguien está acá? Entonces, si yo pierdo eso de perspectiva, yo me desgasto. Y Jethro lo ve y Jethro le dice, no, tú tienes que buscar gente. Es más, el consejo más sabio que Moisés recibió, no lo recibió un creyente. Y hay momentos en que la gente que te va a dar el mayor y el mejor consejo de tu vida no va a ser alguien que habla lengua ni se amarra el moño en cebolla. Hello. Hay momentos en que el consejo más sabio lo vas a recibir de una persona que posiblemente ni profesa tu fe. Jethro lo mira y Jethro le dice, ¿sabes lo que tú tienes que hacer? Verso 21, Jethro le dice, estas son las cualidades de las personas que tú tienes que buscar para trabajar. Mira lo que le dice, gente de virtud, temeroso de Dios, de verdad y que aborrezcan la avaricia. Jethro dice, si tú vas a escoger gente para trabajar, escoge este tipo de persona. Este va a ser el tipo de persona que te va a ayudar a sobrellevar esta carga. Te va a ayudar a avanzar. Te van a ayudar porque sabes lo que tienes que hacer. ¿Sabes lo que le está diciendo? Delega. ¿Alguien está acá? Delega. Es algo que muchísimas veces como ministros, como pastores, se nos hace difícil. Pero ¿sabes lo que necesitamos? Delegar. Porque vuelvo y repito, uno solo no puede llevar la carga. Esta carga se carga ¿entre quiénes? Entre todos. Usted carga un poco, usted carga un poco, usted carga un poco. Y todos estamos avanzando. Y cuando todos cargan un poquitito, nadie se agota. No es lo mismo yo tratar de cargar 100 libras solo ahí. Y mira que a veces me siento medio musculoso, pero las rodillas... Y 100 libras solo no puedo. Pero si 100 libras yo la cargo con Fernando. 100 libras me ayuda Sandra. 100 libras me ayuda Refugio. 100 libras me ayuda hasta Patricia. 100 libras me ayuda Grace. Si todos le estamos llevando, mira, usted siente como que esto ni pesa. Oh, espérate, pero mira qué fácil es esto. ¿Por qué? Porque todos estamos cargando. Pero si todo el peso recae sobre una sola persona, esa sola persona, amado, se aniquila, se acaba. ¿Podemos seguir todavía? Usted está contento de estar en el retiro en esta mañana, ¿verdad que sí? Amén, sí. Ya vamos terminando en este último punto porque esto es lo que vamos a utilizar como una puerta para entrar al próximo punto. Aleluya. Sí, dale, tranquila, tienes tu tiempo, Sandra, coge. O sea, este último punto, necesitamos entender, el líder necesita entender que somos, ¿qué? Humanos. Sí, somos humanos. ¿Alguien lo puede decir conmigo? Yo soy humano.
Soy humano.
Sí, sí. No, dígalo como que usted está convencido y como que ya mismo usted se prepara para comer. Soy humano. Dígalo conmigo. Si usted es bilingüe, dígalo en inglés. I'm a human. Sí, sí, yo soy un humano. Eso es para Robert y para Grace. I'm a human. Sí, yo también padezco. Amado. O sea, a veces pensamos que la gente de Dios no tiene ni emociones ni sentimientos, pero son humanos como nosotros. Padecen. Elías, el hombre de fuego, está huyendo. Jesús en Getsemaní, su humanidad, está diciendo, Padre, si es posible, quita de mí esta carga. ¿Alguien me sigue todavía? Somos humanos. Gedeón se encuentra escondido porque hay persecución y hay guerra. Jefté huye de sus hermanos porque lo están amenazando. David huye de Saúl porque está prometiendo matarle. Somos humanos. Y el día en que yo olvido que usted es un humano, yo comienzo a demandar y a exigir de usted lo que yo sé que ni yo mismo puedo hacer. Si a mí se me olvida que usted es humano, ¿qué pasó? Si a mí se me olvida que usted es humano, amado, yo no lo voy a comprender nunca. Míralo, ni levanta la mano ni adora. Míralo, ni cantó con Grace que se preparó. Mira, usted me entiende. Si a mí se me olvida que usted es humano, a mí se me olvida que usted está pasando pruebas. Así, a mí se me olvida que usted está atravesando situaciones. Y como somos humanos, ¿sabe lo que pasa? Nos cansamos, nos agotamos. Escuche esto, cansancio no es sinónimo de falta de espiritualidad. Sentirte cansado no es sinónimo de falta de espiritualidad, es sinónimo de humanidad. Sentirte cansado, ¿sabe lo que me está diciendo? Que usted es igual de humano que yo. El día en que te sientas cansado, escúcheme bien, por favor, porque esto es lo que queremos utilizar para, como base de lo que vamos a desarrollar en la segunda parte de la conferencia más adelante. El día en que te sientas cansado, solamente grita y pide ayuda. No lo guardes encerrado, no te lo dejes adentro. No dejes que el sentimiento de agotamiento te venza, haciéndote creer que huir es la respuesta. Si te sientes cansado y agotado, no te, ¿sabes lo que el salmista dice? Mientras callé, envejecieron mis huesos. Mira, amado, guardar silencio de todo lo que estoy viviendo, ¿sabes lo que hace? Me va desgastando, me va agotando. ¿Sabes lo que hace? Me consume la pasión, me consume el deseo de servicio, me consume la capacidad de entregarme para Dios. ¿Sabes lo que Dios nos está pidiendo? Mira, pide ayuda. ¿Te sientes cansado? Pide ayuda. ¿Te sientes que no puedes? Pide ayuda, pero no te quedes en silencio, no te quedes solo, amado. Necesitamos hablarlo, y ya con esto ya voy terminando, me faltaba un poquitito más, pero vamos a dejarlo acá, amado. Necesitamos entender que necesitamos ayuda. Yo necesito ayuda de usted, usted necesita ayuda de mí, yo necesito ayuda de Dios, yo necesito cobertura, necesito oración, necesito fortaleza. Pero ¿sabes lo que necesito? Necesito correr a la presencia. Necesito esconderme con Dios. Mira lo que el libro de Eclesiastés 10 declara. Verso 9 y 10. Verso 9. El que corta piedras se hiere con ellas, y el que parte leña. Se está diciendo que el más sabio y diestro en su oficio, si se descuida, se puede lastimar. Eso es lo que este verso 9 nos está enseñando. Que la persona más sabia y diestra en su oficio se puede lastimar si se descuida. Y aquí, si nos descuidamos, amado, el enemigo nos acaba. Somos líderes, nos agotamos. Y si yo dejo que el enemigo dentro de este cansancio se meta para dominar mi vida, si yo me descuido, él me acaba, amado. Continuamos. Verso 10. Si se embotare el hierro o el hacha y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Verso 10 del capítulo 10 de Proverbios. O sea, una herramienta mal preparada hace que el que la use deba añadir más esfuerzo. ¿Sabes qué es lo más sabio? Preparar adecuadamente la herramienta que se utiliza. Es como el que, quizás acá no se ve mucho esto, pero el que limpiaba el patio de su casa con un machete. Esto se ve mucho en los campos, limpiando con un machete. Si usted limpia un machete y usted está todos los días con el machete, ¿sabe qué pasa con el filo del machete? Se embota. Y ahora llega el día en que quiere salir a hacer el patio y le está dando con el machete y no le hace nada. Amado, ¿sabe lo que usted termina? Con callos en la mano. Agotado, es más, ¿sabes lo que puede hacer? Puede hasta lastimarte, porque tratando de hacer más fuerza. Mira, amado, yo me corté una rodilla con un machete. ¿Por qué tú te ríes, Genesis? ¿Qué pasó? Yo me corté una rodilla con un machete y yo estaba 5 cuerdas dentro de una finca solo. Y yo me corté una rodilla y yo pensé que yo iba a morir. Mira, amado, tú sabes los programas de supervivencia que yo veo. Y yo veo que si te cortas, te hace un torniquete. Yo tenía una bota de goma, Sandra. Cuando me la quité, yo dije, yo me amarro la rodilla con la media. Me hago un torniquete. Cuando me quité la media era así chiquita. ¡Esta porquería de media! Yo estaba 5 cuerdas solo abajo en un monte, allí en una finca que era una cuesta así bajando. Machete, un arma mortal, poderosa. Pero si pierde su filo, usted comienza a hacer más fuerza. Hacer más fuerza, ¿sabe lo que va a llevar? Va a llevar a que usted se canse, a que usted se agote. ¿Alguien está acá? Entonces, usted tiene algo de parte de Dios. Usted es un líder. Usted tiene algo de Dios. ¿Y sabe lo que somos llamados? Mira, volvemos a la presencia. Por eso es que ayunos como estos son tan necesarios. El tiempo de la oración es tan necesario porque estamos corriendo a la presencia para buscar nuestro filo, hello. Para que cuando usted salga, mira, con poco esfuerzo, usted reciba el doble de los resultados. Ahora, cada uno tiene algo de parte de Dios. Tenemos dones, talentos, capacidades y habilidades, pero no podemos olvidar que somos humanos. Y en esas áreas humanas hay cosas que necesitan trabajarse. Amén. Para poder ser efectivos en nuestra asignación, entiendo que necesitamos aprender a cubrir todas las áreas de nuestra vida. Aprender a identificarlas, a sanarlas, trabajarlas, fortalecerlas para ser efectivos en aquello a lo que Dios nos está llamando. Yo le invito, póngase de pie conmigo, por favor.